Estás escuchando Bien Comer.
Hola, bienvenidos a una emisión más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado, maestra de nutrición comunitaria. Y el día de hoy tenemos un episodio muy rico. Vamos a desmenuzar muchos mitos que rodean la alimentación infantil. ¿Y quién mejor de hablar de alimentación infantil que Jaya Béjar, que ya ha estado por acá? Y si no escucharon el episodio anterior, corran a escucharlo. Jaya es licenciada en nutrición clínica con especialidad en alimentación infantil y alimentación intuitiva. Es creadora de Nutrición Infantil Consciente, así la encuentran en Instagram, y ha desarrollado programas familiares y escolares con enfoque en la confianza corporal para crear una sana relación con el cuerpo y con los alimentos. Actualmente imparte consulta privada, talleres, das cursos y eres un estuche de monerías. Jaya, qué gusto tenerte nuevamente acá.
Ay, es un placer, en verdad, encantada de volver a estar contigo, con tu comunidad, para poder platicar de estos temas tan importantes y el día de hoy desmitificar tanta información que hay alrededor.
Hay muchísima. O sea, de entrada, a veces creemos que los mitos, bueno, pues están en los adultos, que si comes con agua, platicábamos hace ratito, te salen lombrices, que no puedes comer pan con agua, ¿no? Sí. Porque te salen las lombrices, que, bueno, en fin, que no debes cenar sandía, que si comes aguacate cuando estás enojado, en fin, de adultos y pues como que tenemos muchos mitos, ¿no? Es normal, alimentación bio, psicosocial, cultural, pues es lógico que haya creencias, pero yo considero que cuando estas creencias llegan a nuestros pequeñitos, Jaya, pues pudiera ser un poquito más delicado.
Claro.
¿Por qué tendríamos que hablar de mitos de alimentación?
Tendríamos que hablar de mitos de alimentación para generar en nuestros hijos esta seguridad alimentaria. Y esta seguridad alimentaria no nada más es que los niños sepan consumir todos los grupos de alimentos, sino es que tengan esta seguridad de entender las necesidades tanto físicas como emocionales, de lo que les está pidiendo su cuerpo, escuchar las señales de hambre y saciedad para saber cuándo parar, cuándo seguir y así tener una sana relación con los alimentos. Porque si la relación de los alimentos se basa en mitos, en miedos, en creencias, pues entonces se quita toda la parte de intuición.
Hablaste algo muy importante, saciedad, ¿no? Un pequeñito, tengo entendido, cuando estamos, y lo platicamos en el episodio anterior, cuando les estamos dando de comer nosotras las mamás a nuestros pequeños, el bebé solito suelta a la mamá cuando ya está satisfecho.
Así es.
¿No? Y de repente nosotras nos frustramos porque pensamos que comió poquito, ¿no? Y creo, no lo sé, tú me lo vas a decir. Nosotros como cuidadores, padres, madres, comenzamos a generar esta parte de come más, y no te levantas de la mesa hasta que lo termines. O sea, esa sensación de saciedad, ¿se las quitamos sin querer nosotros como padres?
Así es, porque nuestra parte de alimentación, del decir a nuestros niños si comió bien o no, se basa en creencias o perspectivas o estadísticas. ¿Qué quiere decir? Yo veo a mi hijo que se acabó todo el plato, entonces para mí quiere decir que comió bien. Si no se lo acaba y hay mucho alimento en el plato, entonces comió mal. Entonces tenemos esta creencia de que si se lo acaba está bien, si no se lo acaba está mal. Pero por el otro lado tenemos una dualidad. Si pide doble, no, sabes que ya come menos, ya deja de comer. Entonces es una lucha constante entre nuestras creencias, porque obviamente no hay tanta claridad en la información que recibimos. Porque información hay por doquier, pero claridad no la hay. Y saber a quién creerle, con qué quedarse y con qué realmente es de calidad, eso es lo importante. Entonces también es importante entender cómo nuestros niños nacen con esta intuición, tal cual, de hambre y saciedad. Conforme van creciendo, la siguen teniendo, pero se van deslindando de esta intuición por comentarios de los adultos que están a su alrededor. Como decías, hasta que no te lo acabes, no te paras de la mesa o sabes que ya no te voy a volver a servir porque ya comiste mucho. Pero ¿qué tal si ese día no tenía hambre? Su apetito estaba completamente bajo. O por el contrario, ese día estaba en un pico de crecimiento y tenía muchísima hambre y quería comer doble. Entonces es ahí cuando viene esta parte de percepción de los papás, de entender que la salud va más allá de lo que un niño come, Obviamente influye en un gran porcentaje, pero no en su totalidad. Influye también en la manera en que se relaciona con los adultos que están a su alrededor, cómo funciona la parte en que, cómo le damos los alimentos, no nada más en la preparación, sino a nivel emocional. Si estamos nada más observando cómo se desarrollan de acuerdo a la alimentación, si estamos observando todo el tiempo cómo cambia su cuerpo, si estamos obsesionados en creer que nuestro hijo solamente tiene salud por cómo se ve y por cómo come, ese es un gran error.
Y una de las máximas de la nutrición, bueno, es justamente esto, ¿no? Que como padres, cuidadores, madres, elegimos qué darles, la calidad del alimento, pero los pequeñitos tienen que elegir cuánto.
Exactamente.
Y nos da miedo, o sea, y yo creo que ahora con esta cultura al cuerpo perfecto que tenemos en los últimos años, supongo que te has topado con mamis un poco obsesivas porque sus pequeñitos cambien la corporalidad, ¿sí?
Así es, sí, tal cual. Te voy a platicar. Dentro de la infancia, que se toma desde el recién nacido hasta los 12, 13 años, tenemos cambios corporales importantes. El cuerpo, como lo había mencionado en el episodio pasado, el cuerpo no es estático, el cuerpo es dinámico. El cuerpo va cambiando, y no nada más en la primera infancia, sino en la adultez, si hay embarazos, si no hay embarazos, en hombres, si tuvieron algún tipo de ejercicio, situaciones hormonales. Entonces el cuerpo va cambiando y no podemos pretender que se quede de la misma manera que cuando teníamos 2 años atrás. Mm. Entonces, esto es muy importante saber que dentro de la infancia, tanto los niños y las niñas tienen cambios hormonales, picos de crecimiento, en el cual se generan mayores adipocitos, que quiere decir como este saquito que guarda más grasa en el cuerpo. Y es ahí cuando empezamos a ver mayor pancita, vemos un poquito más de cadera, observamos que la cara cambia. Y entonces automáticamente, como tenemos una creencia de que la salud se basa en cómo se ve el cuerpo, entonces nos preocupamos. Es ahí cuando cometemos errores de meter a un niño a dieta, de empezar a medirlo, a pesarlo, y no nada más para ver cómo va su crecimiento, sino para evitar que siga creciendo. Porque lo que tú quieres es que no siga teniendo esa pancita, o no siga teniendo esa cadera, o no siga teniendo esos cachetitos. Entonces, este es el primer punto muy importante que tenemos que tener en mente. Un niño desarrolla el cuerpo hasta los 13 años. Y es ahí cuando vemos esta diferencia, que de pronto al año, año y medio, empezamos a ver que el cuerpo del bebé ya es un cuerpo más de un niño infante, que ya empieza a tener un poquito más de pancita. No sé si lo han visto, que tienen pancita los bebés, porque es normal, generan más grasa porque están cambiando su forma, su hormona, su crecimiento y su desarrollo. A los 6 años también se ve este cambio, entre los 8 y 9 y en la adolescencia. Entonces, esos son como los picos que el cuerpo va cambiando. Entonces, entenderlo también es importante. No nada más podemos entender que cuántos grupos de alimentos existen, vitaminas y minerales. No, es entender qué está pasando dentro del cuerpo de mi hijo. Así como existen los cursos de disciplina positiva para entender el cambio cognitivo y el cambio conductual, también es importante entender los cambios anatómicos.
Eso es importantísimo. Y sobre todo en las niñas, ¿no, Jaya? Que ahora, antes de entrar a la adolescencia, entiendo que guardan grasa.
Así es.
Porque su cuerpo se está preparando para este cambio. O sea, imagínate comenzar a tener menstruaciones. O sea, muchos cambios que van a tener, pues evidentemente guardan grasa. Y ahí, bueno, es cuando las mamás se vuelven locas y de seguro llegan a tu consulta corriendo. ¿A quién le das consulta? ¿A la mamá? ¿Al niño? ¿Cómo es una consulta de nutrición para un niño?
Ok, como soy especialista en alimentación intuitiva y confianza corporal y soy una nutrióloga no basada en el peso, mis consultas son 100% con el adulto, porque el problema jamás será el niño ni su cuerpo. La situación va más allá de: necesito entender la dinámica familiar, cómo funciona la parte cultural, la estructura, cómo funciona la relación que la mamá o el papá tiene con los alimentos. Porque eso también es muy importante. Si tenemos papás o mamás obsesionados con la alimentación, con el físico, automáticamente va a haber un reflejo, sin darse cuenta, puede ser inconsciente, y los niños lo atrapan y saben que su mamá y su papá están obsesionados con los alimentos y el cuerpo. Y entonces es como esta situación que puede para muchos funcionar, que sean idénticos los hijos como mamá y papá y que también estén como muy enfocados en qué comer, qué no comer. Si no dulces, no, sí, cuánta cantidad. O sea, son muchas cosas que puede ser pasado de generación en generación, pero sí hay una situación que el niño se encuentre como muy estresado en un ambiente negativo con papá y mamá que están obsesionados con la alimentación y el cuerpo, entonces el hijo rechaza todas esas conductas y se va al extremo. Entonces es ahí cuando debo de entender cómo funciona la dinámica familiar, cómo funciona el niño, si es un niño hipersensible, hiposensible, cómo está el estado emocional, social, académico. O sea, son muchísimos factores que yo tengo que revisar con papá y mamá. Jamás voy a pesar y medir al niño o a la niña, a menos de que se requiera una situación más compleja, que haya algún tipo de enfermedad o situación fisiológica, sí veo al niño, pero no necesariamente para pesar, medir, ver cómo va su estado corporal, sino va más allá de.
Oye, ¿y se ponen a dieta los niños?
No. Muy bien, bien dicho. O sea, nunca se pone un niño a dieta, porque en el momento en que tú pones un niño a dieta, le metes un chip de restricción, un chip de decir hay algo mal, un chip de hay algo mal en los alimentos, y es ahí cuando se genera una poca relación y una relación negativa con los alimentos, y son conductas de riesgo que pueden generar un trastorno en la conducta alimentaria. Y no nada más un trastorno a conducta alimentaria, sino un trastorno mental en el cual estén completamente obsesionados por cómo se ven. Hablando de esta obsesión, quisiera comentar un punto. No sé si ya vieron la película de The Substance.
¡Qué gran película!
¡Qué gran película! Sí. Muy grotesca, pero de verdad el mensaje que da es espectacular. Y para la época, en verdad es importantísimo que todos lo veamos, porque ese es el gran ejemplo que tenemos de vida, de cómo llegamos a obsesionarlos con la belleza, con la perfección, con no querer cambiar, no querer envejecer, y de mi parte, no querer cambiar el cuerpo. Querer estar siempre igual. Entonces, siento que esta película de verdad tiene un gran mensaje para que nosotros cambiemos la perspectiva de lo que vemos como belleza.
Eso. Entonces, y la transmitimos a los pequeños.
100%.
La transmitimos 100%. A los pequeños y de repente se vuelve en un círculo vicioso porque, bueno, pequeñitos que quizá han tenido una corporalidad adecuada a su estatura y demás, de repente ganan mucho peso por algunas razones. Y creo que aquí, creo que también es importante hablar un poco, hablas tú desde esta parte emocional, pero también la parte del entorno.
Claro.
Entonces, ¿cómo manejar, no? Cuando están justamente en este cambio, 6, 8 años... ¿no? Que evidentemente el apetito va a aumentar y nuestro entorno está rodeado de ultraprocesados que sabemos que no van a favorecer nada a esta composición corporal y a la salud del pequeño. Entonces, como papás, ¿qué podemos hacer?
Ok, primero es importante que hagan un ejercicio personal y familiar. Un ejercicio que yo siempre les comento es, escriban todo lo que desayunan, comen, cenan, snack, qué mandan de lunch, qué toman. Y así, visualmente, van a entender la variedad que tienen. Muchas veces, la monotonía genera este consumo de alimentos que son fáciles de encontrar. ¿Por qué? Porque si no hay una estructura y un previo de decir, ok, voy a analizar qué voy a mandar de desayuno, de lunch, etcétera, entonces mando lo primero que me encuentre o como lo primero que me encuentre. Entonces la alimentación, más allá de que si consumimos muchos procesados o no, es consumimos poca variedad. Y cuando la variedad se limita, la nutrición disminuye. Entonces esto es muy importante. Por eso mis consultas jamás van a ser de restricción, va a ser de aumento. Cuando yo hago un recordatorio de 24 horas, entiendo cómo es la alimentación. Muchas veces los gustos de los papás, es decir, a papá o a mamá no le gusta la papaya, pero quieren que el hijo coma papaya. Pero cuando están en la mesa y el papá huele la papaya, empieza a decir, no, qué asco, sí, quítame esto. Entonces el niño, ¿qué recibe? Qué asco, la papaya. Entonces ya no la va a consumir. Entonces son muchas cosas que determinan la función de la alimentación de un niño y sus preferencias. Entonces, yo siempre les digo, si papá o mamá tiene algún alimento que de plano no lo pueden oler, no lo pueden ver, no comenten nada, o si saben que va a haber ese alimento en la mesa para que el niño sí lo acepte, se paran de la mesa sin decir nada y no están ahí. Porque si no generamos este como estrés y metemos ese chip de ese alimento tiene algo que no me va a gustar o que está pero desagradable o me va a poner en peligro. Entonces hay que entender por qué la gente está consumiendo lo que consume. Hay que entender la rutina, hay que entender cómo es la planificación de la semana, cómo es la planificación y las compras. La regla de oro es básica. El adulto se encarga del qué, cuándo y dónde. Y los niños, si comen o no, y la cantidad. Entonces, cada quien su rol. Y como tal, los adultos tenemos que hacer ese rol perfecto. No quiere decir que llevemos una alimentación 100% fuera de azúcar o pan dulce o dulces, porque no es la realidad. La realidad es tener una sana relación en la cual el niño sepa escuchar su cuerpo y saber que tiene disponible todos los alimentos. Porque acuérdense que si ponemos una restricción o una prohibición, es ahí en donde va a estar el foco. Va a decir tu hijo, entonces solamente si me acabo esto voy a tener el postre. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que el postre es más importante que lo que me estoy comiendo. Entonces voy a tener una obsesión por ese alimento. Y lo que no queremos es que tenga obsesión ni tanto por el que tiene supervitaminas y minerales como por el postre. Queremos que tenga una alimentación neutral en donde los niños sepan alimentar tanto el cuerpo como la mente.
Y es bueno hablarles de las consecuencias negativas de los alimentos no saludables.
No, porque un ejemplo que yo les digo es a un niño, aunque sea, le vas a dar una manzana. ¿Le darías 6 manzanas por más manzana que fuera? No, porque eventualmente le va a caer mal. Tampoco se va a comer una sandía entera, por más sandía que sea. Entonces, lo mismo acá. En el momento en que nosotros les enseñamos a los niños de que hay algo mal en un alimento, ellos no tienen este concepto como el adulto, de decir, ok, hay grupos de alimentos y a mí me lo enseñaron desde chico que alimentos chatarras, alimentos no chatarras, saludables, no saludables. El niño le estás metiendo un chip de decir, el alimento, hay algo raro y si yo lo consumo, no es malo el alimento, sino soy malo yo. Y es ahí cuando empezamos a tener adultos que si nos comemos un postre, empezamos a tener restricciones después de comernos este postre. Me voy a comer esta rebanada de pastel, pero ya al rato solo ensalada. O al día siguiente voy a hacer un detox porque ayer me pasé. No queremos eso. Queremos seres humanos que fluyan con los alimentos y su cuerpo, que generen esta sana relación, no nada más con los alimentos, sino, por ejemplo, con el ejercicio. ¿Por qué no tenemos este ejercicio consciente de decir, hago ejercicio para generar fuerza, para llegar a mi adultez o estar joven, súper fuerte, generar endorfinas, encontrar ese ejercicio que realmente me da placer? Poco porcentaje hay de gente que realmente hace ejercicio por gusto y no por una necesidad para obtener esta parte corporal, o para no aumentar de peso o para mantenerme. Entonces, ¿por qué no hacemos ese chip y ese cambio en los niños?
Sí, suena muy bonito y sería increíble que todos funcionáramos así. Yo hace poco tuve la oportunidad de dar una entre comillas, plática a pequeñitos de 5 años. Fui al kinder de mi sobrino y yo decía, ¿cómo les explico el plato del bien comer, no? Sin caer en lo bueno y en lo malo. Se me ocurrió ponerle un superpoder a cada grupo de alimentos, ¿no?
Claro.
Poniendo que si las proteínas era tu armadura, que... Y hubo muchísimas preguntas. A mí me asombraba que todos los niños me decían, ¿y la galleta con chocolate qué superpoder tiene? ¿No? ¿Y esto qué superpoder? Y yo decía, claro, o sea, estaban con una obsesión muy fuerte sobre todos los alimentos y había quien contestaba, eso es chatarro, decían, eso es chatarro, ¿no? Sobre este tipo de alimentos. Entonces, por eso te lo preguntaba, o sea, porque yo creo que al día están llenándose también ellos de información por parte de sus cuidadores de que son alimentos muy malos, ¿no? Entre comillas. Y por otro lado, están teniendo esta parte de los alimentos buenos. Entonces, creo que ahí el mensaje sería para, pues justamente para estos cuidadores, mamás, el quizá no etiquetarlos y hablar, pues no desde la restricción, pero quizás sí se tendría que decir, si tú comes todos los días un gansito, pues no vas a tener buena salud. ¿O cómo se le maneja eso? Es a lo que voy.
Ok, número uno es no moralizar. Porque en el momento que nosotros moralizamos un alimento, le estamos dando una connotación más personal y más de entender que si el niño lo consume, va a tener una como un resultado cognitivo negativo, ¿okay? Digamos. Y por el contrario, si lo ponemos de manera neutral y saber que todos los alimentos pueden caber dentro de la alimentación, un niño de verdad, hagan este ejercicio. Cuando bajamos nosotros esta intensidad de tener esta restricción por los dulces, por los postres, de verdad, automáticamente el nivel de necesidad que tiene el niño de consumir esos alimentos baja. Porque tampoco no le ponemos tanta necesidad y no le ponemos tanto foco a todos los demás grupos de alimentos. Uh-huh. Si realmente hacemos como que nos hacemos un poquito para atrás y vemos en perspectiva, realmente le ponemos demasiado de nuestra energía, de nuestro foco en este grupo de alimentos que son los postres, los dulces y demás. Pero en el otro, como que es en automático, como que es por default que lo tienen que comer y saben que tienen que estar y van a encontrar los cinco grupos de alimentos, pero cuando hablamos del otro, ponemos demasiada atención. Entonces, otro ejercicio también, y es un ejemplo, ahorita que pasó Halloween, muchísimos dulces y la gente realmente, había pacientes que me escribían y me decían, es que Jaya, ¿cómo le voy a hacer para que no se acabe toda la bolsa que fue ese día? Tan sencillo, bajas el nivel. Acuérdense que el dulce va más allá de una necesidad nutricional. Hay que entender, si su hijo, niño, niña, está pidiendo demasiados dulces, hay detrás una necesidad, ya sea sensorial, de conexión, de movimiento o emocional. ¿Por qué? Porque los dulces automáticamente, y no nada más los dulces, me refiero a los que vienen en bolsita, pueden ser postres, galletas, etcétera. Todo lo que tiene azúcar genera dopamina. ¿Y qué necesita el cerebro? Placer. Y el cuerpo humano lo necesita y te lo pide. Por eso hay veces que realmente buscamos esos alimentos con mucha energía porque necesitamos de dopamina. Y si los niños no están teniendo de otra manera esa dopamina, pues entonces, ¿en dónde lo van a encontrar? Ahí. Porque saben que viene un boost de dopamina rapidísimo, viene con mucha energía, aunque no dure poco, pero llega. Entonces, por eso están pidiendo y pidiendo y pidiendo. Entonces, va más allá de lo que es un dulce o un postre. Yo sería más de la idea que si tu hijo te está pidiendo esos alimentos, te enfoques a observar realmente lo que necesita y no te enfoques tanto en prohibir, restringir o querer dar una clase de nutrición que no va a entender.
Sí, eso, sobre todo eso. Eso sí es súper importante porque de repente como... Híjole, como papás cometemos tantos errores.
Pero Halloween un manual.
Muchos, no hay un es manual. Y además todos somos distintos. Tampoco, claro. Tampoco nos sintamos mal los padres si están, claro, en ese momento, porque pues lo bueno es aprender, ¿no? Y aprender de gente que sepa. Y yo creo que sí va mucho esto, no dar clases de nutrición. Y pues el ejemplo arrastra, Jaya, también.
Así es. Así es.
No pedirle a un niño lo que no haces.
Exacto. O sea, no puede comer papaya si tú no la comes y ni siquiera la compras. Entonces es lo mismo. Si tú quieres que tenga una sana relación con su cuerpo, que realmente lo valore, no se obsesione, tienes que tenerla tú primero. Porque si a ti te ve haciendo comentarios negativos sobre tu cuerpo, sobre el cuerpo de los demás, entonces automáticamente tu hijo va a tener esa percepción negativa de su propio cuerpo. Entonces, tal cual. El mejor ejemplo... Perdón, la mejor educación es a través del ejemplo.
Ahí está. ¿Con qué te gustaría cerrar este episodio, Jaya?
Les quisiera decir que se queden con esta información, pero que dentro de esta información filtren mucho y no nada más de temas externos, sino internos, a través de la intuición. Dentro de esta información hay que discernir en lo que está correcto y no correcto, dependiendo de lo que uno también piense como papá.
Y no nos culpemos, porque no habemos papás perfectos. Así es. Intuición es una palabra muy importante, querida Jaya. ¿En qué andas? ¿Consulta? ¿Dónde está tu consultorio?
Claro que sí. Imparto consulta privada, de manera presencial y en línea. El consultorio está en la zona poniente, en Interlomas. Y voy a tener próximamente en enero, mediados más o menos, el taller de confianza corporal. Estaré anunciando la fecha próximamente.
Ahí está. Nos avisas para también anunciarlo.
Claro
que
sí.
Te agradezco muchísimo que hayas estado nuevamente en estos micrófonos. Y pues ya saben que pueden escuchar este podcast y muchísimos más, 200, casi 270 episodios más del Bien Comer en todas las plataformas de audio y verlo en mi canal de YouTube. Muchas gracias, Jaya.
Encantada, Fer. Gracias.
Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. El Bien Comer, conducido por Fernanda Alvarado, queda exento de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.